más importante de Chile. Inscríbete gratis en expomercadopublico.cl. Organiza Interexpo. Patrocina Chile Compra. Auspician Sadia, Carosi, Epson y Prisa.
ADN. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. En la 91.7 continuamos haciendo la prueba de ADN.
19:31 y está acá con nosotros en el estudio Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Colegio de Profesoras y Profesores.
Profesoras y profesores. Bienvenido, Mario. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy día, un día complejo otra vez en el IMBA, porque hubo incidentes y tenemos esta situación que yo me imagino que debe ser súper traumática, ¿eh? De una persona, un profesor en este caso, que fue rociado con bencina. ¿Qué mirada tienen ustedes desde el Colegio de Profesores? No es primera vez, además.
No es primera vez y nosotros hemos sido siempre muy claros en condenar esas acciones de violencia absurdas, irracionales, que la verdad no tienen ninguna justificación. Y cuando ya se vuelven contra la propia comunidad escolar, porque hoy día fue un profesor, pero también hay agresiones a compañeros de repente o a otros funcionarios, es absurdo y hay que diferenciar claramente lo que son estos grupos muy, muy minoritarios, muy violento, pero que además no dan la cara, del movimiento estudiantil, que tiene representantes legítimos, elegidos por sus pares, que dan la cara, que tienen un nombre, que tienen un petitorio, y que lamentablemente a veces, y creo que ahí se ha equivocado mucho el alcalde de Santiago, tienden a confundirlos y a mezclarlos como si fueran una misma cosa, porque no son lo mismo. La condena nuestra, como gremio, y en general del profesorado a estos grupos muy, muy pequeño, insisto, pero muy agresivo y a veces muy bien organizado o muy organizado. Por supuesto que nuestra condena es categórica. La violencia de ninguna manera es el camino para resolver los problemas de la educación.
¿Cómo hacemos para terminar con esto? Porque el diagnóstico viene más o menos claro hace varios años. Insisto, me tocó reportearlo. Pero no hemos podido generar el mecanismo para excluir a esta minoría, que no por minoría es menos notoria. Y lo que pasa es que las cosas malas siempre se notan más que las buenas. Y habíamos visto, yo me acuerdo que a un profesor del Instituto Nacional lo amenazaron con rociar la bencina, y que en el IMBA le estalló una combustible mala Molotov, hiriendo a muchos estudiantes, algo muy lamentable, porque uno ve ahí cuáles son las posibles consecuencias de esto. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se actúa cuando hemos tenido 2-3 administraciones municipales que no han podido hacerlo?
Bueno, el problema es muy complejo y por lo tanto partamos por decir cómo no se soluciona. No se soluciona con declaraciones rimbombantes, para la tele, frases mediáticas, que de alguna manera uno observa mucho eso. Vamos a sacar las manzanas podridas, vamos a cerrar el Instituto Nacional, dijo hace unos años un alcalde, y etcétera. Porque el problema es complejo, es de difícil abordaje y sobrepasa las capacidades de las comunidades escolares. O sea, cuando de repente se pide que los profesores, ¿cómo no controlaron el ingreso? ¿Cómo va a controlar el ingreso el IMBA? No sé si ustedes lo conocen. El IMBA es una manzana completa, que es casi imposible poder tener un control del acceso completo. Entonces, es un problema complejo. Son grupos que uno supone podría ser que tengan niveles de organización externos, porque, bueno, el puro overol cuesta 10.000 pesos y uno dice, bueno, los overoles se renuevan cada semana prácticamente. Hay al parecer un nivel de organización y de apoyo externo, pero además el problema se asienta en carencias que tienen estos colegios por décadas: carencias de infraestructura, carencias de recursos pedagógicos, carencias de reemplazo de profesores ausentes por distintas razones. Que va generando un malestar grande. A veces estos grupos se hacen pie en ese malestar, aun cuando, por lo que uno observa, no es que les preocupe centralmente los problemas directos de educación, sino que más bien son un pretexto, pero de alguna manera va incubando. Y hay que cuidar también el respeto adecuado a quienes son representantes legítimos del movimiento estudiantil, porque cuando tú los mezclas a todos en un solo saco, que creo que el alcalde Desbordes hizo eso, y a mí me parece que es un tremendo error de él, cuando dijo, son sicarios de la educación y calificó a todos por igual, cuando los estudiantes van a una reunión y salen muy molestos de sentirse maltratados, cuando justamente lo que tú tienes que hacer es buscar, independiente que puedas no estar de acuerdo con ellos, independiente que puedan haber demandas que no compartas. Nosotros compartimos varias de las demandas que los estudiantes legítimos y los representantes legítimos levantan, pero también hay otras cosas que son discutibles, que podrían no tener que ver directamente con educación. Pero partir por el respeto a la comunidad escolar completa y a los representantes genuinos y diferenciarlos, porque si tú los mezclas a todos en un mismo saco, finalmente lo que vas haciendo es que vas empujando a los representantes legítimos a radicalizarse, a asumir posturas más extremas, que por supuesto no es conducente a ninguna solución. Y por supuesto, y hay que ser muy claro, hay que meter plata en esos colegios, hay que meter recursos, porque son colegios que tienen carencias enormes.
Ya, pero es la clave, porque en el Instituto Nacional ha habido mejoras. En el mandato de Iracy Hassler se hizo todo un plan, se mejoraron, vimos los baños, quedó todo bastante mejor, digamos. No digo que perfecto, pero mejor. Y así todo vimos a los estudiantes del Instituto Nacional hace algunas semanas, algunos días, de nuevo manifestándose.
Pero ha bajado entonces el número de incidentes y el número de estudiantes que participan de los incidentes. O sea, ha ido una paulatina mejoría de la situación, todavía no óptimo.
Pero en el fondo, ¿cuándo es suficiente o cuándo ya, con el daño y la merma que ha tenido ese colegio, se puede decir, ¿sabes qué? Volvamos a clases, paremos de hacer esto y ya estudiemos, nos están escuchando, están mejorando nuestro colegio? Porque también tener un colegio sin ni una carencia es algo complejo, digamos, para muchos colegios. Hay otros colegios que tienen más carencias que esto. Bastaría con pensar en los colegios que están en zonas rurales, que probablemente tienen muchísimas más carencias que estos colegios. Estos colegios, dentro de todo, fueron bien privilegiados en algún momento, con un nivel de educación bastante bueno, digamos. Y todo eso se ha ido perdiendo, Mario. Todo eso se ha ido, al final, en vez de mejorando, empeorando. Entonces uno se pregunta si esto le está haciendo un bien a esa educación pública que se dice defender, o le está haciendo un mal a esa educación pública.
No, por eso que hay que diferenciar, por eso que hemos dicho que estos grupos que realizan acciones irracionales, que no tienen ningún sentido y no quedan claro. No,
pero ya aislamos a esos grupos. Yo te hablo de los dirigentes, incluso como de la mirada política que puede haber dentro de esos colegios. ¿En qué momento se dice, bueno, sabes qué, bajemos las banderas, volvamos a estudiar, no sé, pues metámosle a nuestro colegio cariño, recuperémoslo, en vez de parar, manifestarse, o hacerlo en paralelo al menos, pero el promover o resguardar que las clases vuelvan, que la calma vuelva, si ya te están haciendo un plan de mejora dentro de tu colegio?
A ver, mira, colegios como el Instituto Nacional, Carla, aparecen de tanto en tanto en las noticias por incidente y cosas, pero en los días en que no aparecen en las noticias se está haciendo clase, pasan muchas cosas interesantes y muy buenas.
Sí, pero tú vendrás conmigo, pero, Mario, las vacantes sobran, o sea, no es el instituto de antes.
Bueno, no es el instituto de antes por muchísimas razones, pero se siguen pasando cosas muy interesantes en deporte, en torneos de matemática, sigue habiendo un porcentaje importante de estudiantes que entran a las universidades tradicionales. O sea, la estigmatización, como que ahí solo hubiera incidentes, o solo hubiera tomas, o solo hubiera paros, no es justa tampoco, porque el resto del año también pasan cosas muy buenas. Hay mucha buena educación que se imparte en esos colegios. Y claro, cuando tú tenías antes una altísima selectividad, y hoy día no tienes esa altísima selectividad y por lo tanto tienes que atender estudiantes de distinta condición, de capital sociocultural, en fin, bajan los puntajes y ocurren algunos fenómenos que hay que atender para que esos colegios, si ese es su proyecto educativo, recuperen un cierto nivel de excelencia académica. Pues hay distintos proyectos educativos, hay colegios que ponen el énfasis en el rendimiento académico y es válido, y hay otros colegios que ponen otros énfasis no tan fuertes en el rendimiento académico, y eso es importante, que los colegios estos llamados emblemáticos o tradicionales puedan recuperar de alguna manera cierta identidad, y en ese sentido yo creo que hay que hacer varios cambios en lo pedagógico y en otros aspectos. Pero yo hago el punto que no es justo estigmatizar como que son colegios donde solo ocurren problemas o incidentes.
Si alguien ha dicho eso, no sé, yo no digo eso. Yo solo digo que el instituto era una cosa, hoy día es otra. Hemos pasado por un punto de inflexión y hoy día ha habido un plan de mejoramiento. Entonces me llama la atención en qué momento se dice, sabes que nos escucharon. Ya, ahora entonces calmémonos, hagamos de nuestro colegio algo de nuevo tranquilo, con calma, que las clases que hemos perdido se recuperen, que los que quieren estudiar lo puedan hacer. ¿Hasta qué punto todavía hay más reclamos siempre? Porque siempre va a haber reclamos.
A ver, Yo creo que la juventud y los muchachos estudiantes secundarios y los adolescentes van a tener siempre una actitud de reclamo y hay que escucharlo y hay que canalizar eso, pero no es toda la comunidad. Hay distintos estamentos de las comunidades y todos tienen que tener su espacio de participación. Y yo estoy de acuerdo, hay que hacer clases, hay que tratar de que la pérdida de clases sea baje lo mínimo posible. Pero tampoco eso puede significar que los estudiantes tengan que silenciar absolutamente todas sus demandas. Hay que equilibrar. Yo creo que puede haber momentos en que hay momentos en que tú mismo dices, o la misma comunidad dice, no, esto ya es excesivo en términos de movilizaciones y demandas, pero también el otro extremo de pretender que no se levante ningún reclamo, que no haya ninguna voz que, de levantar demandas, que son reales, porque a pesar de todo lo que tú dices, sigue habiendo carencias en muchísimos aspectos. Eso tampoco va a pasar. Hay que buscar ese equilibrio en donde los estudiantes tienen que tener derecho a representar, los estudiantes legítimamente representantes que han sido elegidos por sus pares, que dan la cara, y eso hay que diferenciarlo. Y esa diferenciación que tú lo das por hecho como que se ha dado, no se ha dado tan así. Porque cuando el alcalde, por ejemplo, calificó de sicarios a todos los que se estaban movilizando, sicarios de la educación, a mí me parece que fue un dicho muy violento, muy agresivo y muy injustos. ¿Y? Porque varios de sus estudiantes no son ni cercanamente sicarios, sino que lo que quieren es genuinamente que su colegio mejore.
Ahora, ¿cómo restablecer el principio y la práctica de la meritocracia? Yo entiendo que con el término de la selección se busca empujar hacia arriba, que no haya este descreme. Pero también todos los sistemas educativos tienen que impulsar aquello de que todos somos iguales en el aula, pero lo que nos diferencia es nuestro rendimiento. Y hay rendimientos sobresalientes que tienden a buscar una exigencia sobresaliente también. Lo fue el Instituto Nacional, productor de grandes dirigentes, pero hoy día eso parece haberse diluido.
Claro, cambió el perfil desde el momento que se eliminó la selección. Cambió el perfil, porque mira, Rafa, yo te voy a decir algo. Cualquiera, porque ahí tendríamos que entrar al tema de la selección. Y detrás del concepto meritocracia hay bastante que analizar igual, ¿eh? Porque el derecho a la educación no puede depender de la meritocracia. El derecho a educarse. El derecho a educarse debe ser para todos. Derecho, por algo existen, incluso existen colegios en las cárceles. ¿Cierto?
El derecho
a la educación.
Es para todos.
Exacto, es para todos. Y todos debieran tener acceso a poder educarse en buenos colegios, etcétera, etcétera. Claro, hay colegios que tienen un determinado perfil, ¿ya? Y los colegios que tienen un determinado perfil, a mí no me parece del todo inadecuado que puedan haber niveles de selección. Y voy a irme a otro ejemplo para explicarlo. Un colegio que, por ejemplo, tenga un perfil deportivo, que prepara deportistas.
Que seleccione cabros buenos para el
deporte.
Tiene
que seleccionar cabros buenos para el deporte, ¿cierto? Obviamente un colegio artístico lo mismo y así siguiendo. Entonces, si hay un colegio que tiene un perfil académico, fundamentalmente orientado hacia el rendimiento académico, y hay familias que quieren eso, hay familias que pueden no querer que su hijo se le saque el jugo en el rendimiento académico, sino que se le desarrolle de una manera más integral, pero por eso son perfiles. Ese colegio debería tener derecho a un nivel de selección, pero un nivel de selección justo, equitativo y transparente. Eso es muy importante. Porque lo que existía antes de la ley de esta que cambió
del final a selección,
tiene otro nombre que se me fue ahora, pero
ley de inclusión,
sí. Antes de eso, el sistema de selección era bastante arbitrario en algunos casos, influía mucho el pituto, influían de repente criterios que no eran medios discriminatorios, etcétera, etcétera. Ya, si hay un sistema, si hay un colegio que requiere por sus perfiles determinadas maneras de seleccionar, pero tendría que tener esa característica. ¿Ya? Entonces, yo creo que el sistema de admisión escolar, y ahí voy al tema de la meritocracia, tiene que tener revisiones. Yo estoy de acuerdo que tiene que tener revisiones, pero no puede significar volver a esta cuestión donde los colegios podían discriminar, por ejemplo, porque sus padres no eran casados. ¿Tú te acuerdas que eso existía?
Sí, lo recuerdo.
Si sus padres no eran casados, el colegio tenía el derecho a dejar fuera a un estudiante siquiera de postular. Entonces, entre un extremo y otro, entre el extremo de forma discriminatoria y el extremo donde...
El justo medio aristotélico.
Es probable. Y del Buda. El ancho camino al medio. Entonces, hay que encontrar ese punto de equilibrio, porque yo creo que el sistema de selección que hay, o sea, de admisión que hay hoy día, tiene imperfecciones y genera cuestiones muy odiosas y muy irritantes. porque, claro, antes veía, no veíamos, o sea, ahora ya no se ven las filas en los colegios, que la gente llegaba a las 11 de la noche el día anterior, y hay un sistema de la fila, se hace hoy día virtual. Pero mira, cualquiera sea el sistema de admisión, si un colegio tiene 500 cupos y tiene 4.000 postulantes, cualquiera sea el sistema de admisión que tú pongas, van a quedar 3.500 fuera y van a quedar 3.500 disconformes. Entonces también entras en otro tema. ¿Por qué en países europeos, otros países con otra tradición educativa, no ocurre ese problema? Porque en general todos los colegios tienen más o menos un nivel similar.
Buena calidad.
Entonces la gente va al colegio de su barrio, va al colegio más cercano porque sabe que es igual o no tiene mucho que envidiarle a otro colegio más tradicional en términos de condiciones, calidad, etcétera, etcétera.
Ya, ahora Mario, para volver al tema que nos convocaba del IMBA o lo que pasó hoy día, lo que pasa en los emblemáticos, ¿cómo se distingue? Porque tú has insistido harto en que hay que distinguir entre los líderes naturales de una de reivindicaciones reales y concretas de los jóvenes versus estos grupos radicalizados que pueden generar estos desmanes y terminar roceando a alguien hoy día como lo hicieron en el IMBA. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo se genera mayor control? Porque aquí también es bien ideológico, digamos. Hay quienes ven que aquí hay que poner más mano dura y pasa por un control hasta policial, digamos, y otros que dicen, no, pues eso es algo que está al margen de la educación. Pero ¿cómo se cautela que el derecho a la educación de los que quieren estudiar no se vulnere todos los días? Porque también en el IMBA, en el Nacional y en otros, hay cabros que ya no quieren perder más clases, básicamente.
Partiendo por distinguir, reconocer y respetar al que me está dando la cara. Partiendo por eso. O sea, el que viene frente a mí, autoridad, jefatura, ya, pero, alcalde.
Tú en el fondo ministro. Estás centrando todo el problema en el alcalde Desbordes.
Me queda claro
que no te gusta la actitud de Desbordes, pero más allá de Desbordes, porque si no caemos de nuevo en lo mismo.
Pasó lo mismo con Irací.
Que me estás preguntando por los colegios del alcalde Desbordes, pues. No puedo no soslayarlo porque me estás preguntando
no solo,
por esos
colegios. Te pregunto por todo. No, porque hay otros. También en Providencia y en Ñuñoa tenemos colegios emblemáticos que en el fondo también paran las clases y hay comunidades ya un poco cansadas. En el fondo, papás que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que puedan estudiar. Que no se pierdan más clases porque ya se han perdido mucho. Y hay luchas que se han dado con justa razón que incluso han tenido alguna respuesta, que era el caso que yo te ponía en Nacional, y así todos se siguen perdiendo clases. Y eso obviamente a los papás les debe preocupar.
Sí, claro que preocupa la pérdida
de clases. Y se vulnera
clases,
el derecho a la educación también, me imagino, en algún
por
sentido.
Por eso, pero yo, no me estás preguntando mi respuesta.
Sí, bueno, ya, pero me queda claro que el alcalde de Desbordes está
no,
mal.
No, pero es que no solo para el alcalde de Desbordes, que yo creo que hay que recuperar.
¿Pasaba con Iris y Hasler?
¿Ah?
¿Pasaba esto?
También pasaba, sí, pasaba con Iris y Hasler. Lo que pasa es que hubo un periodo en que la organización estudiantil esta más formal, los centros de alumnos, se desdibujó mucho. Y ocuparon el espacio estos grupos radicalizados, que no dan la cara, encapuchados, con overoles, disfrazados. Y hoy día, de alguna manera, está retomándose una cierta representación visible, legítima y válida, que es la de los centros de alumnos o las organizaciones que sus pares eligen. Entonces, no es menor lo que te estoy diciendo, no lo son leyes. Esto de partir por reconocerlos, validarlos y respetarlos, incluso aunque no esté de acuerdo con sus demandas.
Eso es lo que le da la autoridad para enfrentarse a los
encapuchados. Está recobrando un modo de participación organizado, representativo, válido, legítimo.
Ya, pero tengo una pregunta como más conceptual. Para ti, las tomas de los colegios, ¿son un mecanismo válido para protestar, reflexionar o como tú lo quieras llamar?
Son mecanismos de último ratio que tienen una tradición en Chile. Tienen una tradición histórica de muchas décadas atrás. En Chile las tomas de universidades, las tomas de colegios fueron en su momento también formas de lucha que eran organizadas, que tenían ciertas características, que están reconocidas en la historia, que lograron cambios, la reforma universitaria de los 60. Entonces tampoco es bueno como de alguna manera criminalizar toda forma de manifestación o descalificar, más que criminalizar toda forma de... La toma generalmente tiene que ser, y como el paro o la huelga, el último ratio, agotadas otras instancias, y a veces en eso, yo debo decir que uno a veces dice como la movilización partió con la toma, cuando en general siempre se considera que eso debe ser
profesor,
la última instancia. Pero,
profesor, no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarle sobre las... exigencias de ingreso a los profesores de la universidad. Esto se suponía que iba a subir.
Pedagogía.
Sí. Se suponía a los futuros profesores. Esto se suponía que debía subir las exigencias y bajándolas.
Sí. Mira, más que bajándolas, están congelándose, digamos, los niveles actuales y no yendo al siguiente paso, que es, porque esto va con una gradualidad. La ley de carrera docente estableció esta gradualidad. Fue congelada en un momento... y ha seguido, y ahora se pretende seguir congelándola. Nosotros estamos de acuerdo con que deben aumentar las exigencias para estudiar pedagogía, ¿ya? Porque
sube de acuerdo nivel, al cronograma que
de
había.
Acuerdo al cronograma, sí. Sin embargo, hay que decirlo, la profesión docente hoy día, no solo por razones económicas, también por razones económicas, no es una profesión tan atractiva en comparación con otras, pero además por las condiciones de trabajo de las que estamos hablando. Estamos hablando de condiciones laborales, de altísimo estrés, de agobio, sobrecarga de trabajo tremenda. Ahora mismo estaba viendo en la mañana el caso de unas profesoras en Castro que han sido muy maltratadas por las redes sociales en forma anónima, además muy cobarde la manera en que se les ha maltratado. Entonces hoy día la profesión es tan estresante, es tan agobiante, que efectivamente, a lo mejor jóvenes que tendrían vocación por ingresar a estudiar pedagogía lo piensan dos veces y finalmente toman otra decisión. Hay poco incentivo y no basta solo con subir los puntajes, si eso no va aparejado, de mejorar las condiciones de trabajo y mejorar esta,
ya, pero corregir estas situaciones de agobio. Para que nuestros auditores lo entiendan, hoy día se está discutiendo no solo que no suban las exigencias de los puntajes, que era lo que se estaba pidiendo, sino que se mantengan en el fondo. O sea, uno esperaría que ojalá los mejores profesionales estudiaran pedagogía, sí, y que fueran los profesores del futuro. Entonces, ¿a qué responde para ti que los rectores digan no, sabe que no les suba las exigencias porque en el fondo nos vamos a ir quedando sin estudiantes?
Claro, hay un problema que tiene que ver con la supervivencia de las escuelas de pedagogía, porque si las escuelas de pedagogía en el sistema de financiamiento actual, donde los aranceles y todo aquello es parte crucial del financiamiento de muchas universidades, podría darse el caso que tuvieran que cerrar esas escuelas. Y por eso los rectores están exponiendo esa problemática como una cuestión que hay que atender, que yo creo que es real, y a lo mejor lo que habría que hacer es subvencionarlas durante un tiempo, porque tampoco es bueno que cierren las escuelas de pedagogía.
No, porque además faltan profesores.
Exacto. Nosotros proyectamos, se proyecta en Chile para el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, porque 5 años pasan volando, un déficit de alrededor de 30.000 docentes. Y esto, Carla y Rafa, es un problema mundial, ¿eh? Ojo. En el mundo se proyectan 40 millones de docentes de déficit, lo está proyectando los organismos internacionales que estudian estos temas, UNESCO y otros. 40 millones de docentes para los próximos años. O sea, hay un problema real con la profesión docente que no se vive solo en Chile. Entonces tenemos que buscar soluciones que, por un lado, incentiven, o sea, efectivamente seleccionen ojalá los mejores. Es una de las pocas carreras, en todo caso, que tiene estos mínimos establecidos por ley. Hay muchas carreras que no tienen mínimo y finalmente se puede matricular cualquier persona con cualquier puntaje, y de hecho ocurre. La pedagogía no es la que tiene los puntajes más bajos hoy día, como están estos, a pesar de que se congeló.
Por lo menos hay piso, digamos.
Congeló, hay un piso que hoy día rige.
Son 500,
550 puntos,
¿no? Bueno, entonces, es que no sé, porque hoy día como cambió la
parada. Es que cambió la escala, puntaje, exactamente. Claro, no cambió la escala, y ahí es donde hay.
Hablando hasta la PCU.
Exacto, hay sectores que reclaman que en esa conversión no fue la adecuada, porque finalmente está dejando la exigencia igual o incluso más baja, dicen algunos. Pero efectivamente hay un ajuste de escala. Pero en concreto, lo que quiero decir es que, por un lado, se debe generar estos puntajes de exigencia, pero a su vez generar incentivos para que la profesión docente tenga realmente mayor demanda de personas dispuestas a estudiar y hacerse de esta difícil carrera, pero muy bonita también.
Hoy sí, nos daría para todo un programa el poder empatizar con todos esos profes que de verdad están teniendo un tremendo trabajo, un tremendo desafío. Cada día ser profesor es más difícil, y eso sí que lo hemos constatado, de todas maneras, con cada profesor que uno habla. Mario Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Profesor.
Que le vaya muy bien. Nos vemos. Y nos vemos.
Un placer, gracias a todos los que nos enviaron mensajes por WhatsApp, por Twitter. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos mañana a esta misma.
Que esté muy bien, hasta mañana. Chao, chao.
Nueva línea de productos CAES, el futuro de la audición. Experian es data segura. 360 Connect evoluciona hoy con BCI. Presentaron la prueba de ADN. ¿Qué tiene la ranchera que la hace tan popular? Leo Honores te invita a recorrer el repertorio nacional para encontrar esa respuesta.